incertidumbre asola a los familiares de los balseros náufragos y sus integrantes no han sido disipados, o sus interrogantes, debo decir, no han sido disipadas por el gobierno de Bahamas. Incluso varios allegados de los desaparecidos han viajado hasta Bahamas en busca de respuestas. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Tony Simón. Reportó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que se encuentra en asignación especial. Y el tema de Cuba sigue siendo la noticia y lo que es tantas noticias referente al tema de Cuba. El régimen cubano últimamente ha dicho que en Cuba no hay racismo. También la situación de la pandemia. Se habla que en Cuba ya ellos tienen una vacuna y esa vacuna la van a empezar en presentarle y dársela a las personas que se encuentran, los cubanos de pie que están en el centro Habana. Y para hablar de esto y mucho más, se encuentra con nosotros Normando Hernández. Él es fundador del ICLEP y aparte de eso, es un preso, y un expreso y uno de los presos políticos de la causa de los 75 de la Primavera Negra. Normando, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia por Radio y Televisión Martí.
Gracias a ti, Tommy, por darme la oportunidad, a Cari Roque, que tanto la quiero, y también gracias al pueblo cubano por estarnos escuchando en estos momentos.
Normando, la situación en Cuba sigue siendo precaria. Hay varios temas, como hemos hablado antes del programa, de que pudiéramos hablar, pero a mí me pareció interesante en donde el régimen dice que en Cuba no hay racismo. ¿Piensa que eso es verdad?
Bueno, el régimen de Cuba siempre ha dicho mucha mentira desde 1959. Constantemente al régimen lo que hay que interpretar de forma contraria a todo lo que dice. Cuando analizamos qué cosa es la ideología racista, siempre vemos que la superioridad de una raza frente a los demás. Y cuando analizamos cómo el régimen cubano se ha dispuesto durante estos últimos 62 años, vemos que la raza de los Castro, que ellos consideran ha sido superior a todos los demás cubanos, y ese régimen que ha sido implantado como un sistema totalitario, ha tenido siempre en el gobierno y en los círculos fuertes de poder a las personas blancas. Nunca ha existido personas negras, exceptuando algunos casos, como el caso de Juan Almeida Bosque, en este momento Esteban Lasso, y muy pequeñas personas, muy poquitas personas han estado en el poder y simplemente han estado en el poder, entre comillas, porque hay que decirlo así, es para un lavado de imagen de régimen. Pero cuando vemos los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes sociales o las personas que tienen forma para poder hacer algún tipo de influencia, todos son blancos y todos son blancos escogidos por Fidel y Raúl Castro y las personas, esa junta militar que manda en Cuba. El racismo sí existe, siempre ha existido desde 1959 hasta 2021.
Normando, y a la misma vez hay que hacerte esta pregunta, porque también no solamente de las declaraciones que acabas de hacer, pero siempre también había ese miedo que le inculcan, según muchos, a las personas cuando viajan hacia el extranjero. Que aquí los perros policías lo iban a perseguir, que aquí tanto los de la raza negra como los hispanos eran odiados. Eso también es una cosa que ellos propagaron por muchos años, ¿no?
No, y creo que todavía lo están haciendo. Hay muchas historias de muchos hermanos, de muchos cubanos, que han llegado aquí a Estados Unidos y han estado bien asustados porque piensan que en cualquier momento le van a echar un perro porque simplemente es negro. Esas historias las he vivido yo, he estado con personas de la raza negra y los he visto asustados mirando hacia los lados y qué te pasa, ¿no? Que van a tirarme un tiro o que me van a tirar un perro porque se han educado dentro de ese adoctrinamiento. Pero en verdad, donde le tiran los perros y golpean y encarcelan a los negros en Cuba. Cuando vemos la población penal cubana, es enormemente negra. Las personas más marginadas que existen en Cuba son los de las razas negras. Las personas que tienen menor nivel de escolaridad son los de la raza negra. En realidad, donde sí ha existido un racismo sistémico es en el régimen totalitario de los hermanos Castro. Pero esas historias que me cuentas, sí, claro, están acá. Pero cuando las personas vienen y se dan cuenta que esto es un país donde de verdad hay libertad, donde se respeta a la persona por el simple hecho de ser un ser humano, independientemente de su sincretismo religioso, de su color de la piel, de su ideología, las personas se dan cuenta que el régimen cubano es un régimen falaz, que constantemente ha estado mintiendo, engañando, adoctrinando a todos los cubanos para poderlo manejar a su antojo. Y es la pura realidad.
Y referente a lo que es la política y lo que es el movimiento de la oposición, en estos momentos, y como eres una persona que fuiste opositor y disidente y pagaste siendo uno de los presos condenados por parte de los 75 de la Primavera Negra, ¿piensas que por lo menos hasta cierto punto esa olla de presión está a punto de estallar porque se han unido ahora muchos más jóvenes, salen mucho más a la luz pública lo que es videos en donde cuando hay un opositor que la policía política lo está hostigando, salen vecinos de la cuadra a defenderlo también, y el factor de los artistas que antes decían que la política y el arte y la cultura no estaban de mano en mano por obvias razones por ello, pero ahora también han salido a enjuiciar y condenar el régimen cubano.
Sí, mira, nunca me ha gustado hacer una comparación de un sistema mecánico como el de la olla de presión, que si no le dejamos que bote esa presión, revienta, y no me ha gustado nunca compararlo a los movimientos sociales. Los movimientos sociales son impredecibles. Nunca sabemos, no existe catedrático, no existe científico social, no existe intelectual que pueda definir o pueda decir cómo va a acabar un movimiento social en un país determinado. Cuba tiene sus características muy particulares, tiene su ethos cultural muy bien definido. Es bien, pero bien difícil saber qué pueda pasar en Cuba en un corto, mediano o largo plazo. Lo único que sí es verdad, que a largo plazo eso te lo puedo asegurar, que el régimen totalitario va a dejar de existir, pero en un corto y mediano plazo es bien, bien difícil conocer. Es verdad que hoy en día han surgido muchos movimientos artísticos, existe mucho periodismo independiente, periodismo alternativo, tanto dentro como fuera de Cuba. Hay mucho descontento, que es lo fundamental que hay en Cuba en estos momentos. Hay mucho, pero mucho descontento ciudadano, precisamente por la incapacidad del régimen de dar bienestar a esta sociedad cubana. Y existen muchos factores que si los conjugamos entre sí, si los conjugamos todos, pudiera dar con el traste a empujar un poquito más hacia allá la muralla esa que tiene el régimen totalitario de asfixiar al pueblo cubano, de quitarse todos sus derechos políticos, sociales, económicos, que son reconocidos para todo ser humano. Entonces, es bien difícil decirte que el régimen yo no lo considero que esté débil en lo absoluto. No considero que esté débil porque es un régimen que tiene toda su economía puesta para poderse mantener en el poder, tiene todo el poder político centralizado, tiene todas las comisiones y toda su maquinaria represiva bien engrasada para apagar cualquier intento de sublevación o de protestas callejeras. Lo estamos viendo constantemente, y si comparamos lo que ha pasado, por ejemplo, en otras partes del mundo y lo que pasó recientemente hace unos añitos atrás en Venezuela, cómo los estudiantes de Venezuela se sublevaron, se tiraron para la calle, todos los venezolanos se manifestaron, y todavía tenemos el régimen de Maduro allí. Si miramos todo esto, en Cuba no existe una oposición con la capacidad de sacar al pueblo cubano a la calle a protestar para poder expulsar ese régimen de su poder, y tampoco esa oposición tiene la capacidad de poder mantener en la calle durante semanas o meses a ese pueblo protestando por sus derechos, protestando para sacar ese régimen del poder, reclamando sus derechos, sus libertades. No existe esa capacidad hoy en Cuba, dentro de la oposición cubana. Sí existen muchos grupos, existe mucho descontento, existe mayor cantidad de personas que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a sus libertades artísticas. Existen muchas personas y muchos grupos que están tratando de hacer valer sus derechos, pero que exista esto y llegar al nivel de que ellos puedan tener en estos momentos, en un futuro inmediato o a mediano plazo, de expulsar el régimen del poder, no lo creo. Creo que se necesita articular mucho más la sociedad civil, se necesita que la oposición sea representativa del pueblo cubano, y creo que ahí es donde está el punto. Hasta que la oposición no sea representativa del pueblo cubano, hasta que la oposición no tenga la capacidad de aglutinar, de movilizar a las personas, va a haber régimen cubano para rato. Desgraciadamente es así.
Y esa es la pregunta que te iba a hacer, porque leyendo el artículo de opinión de Jorge Olivera, que está en la primera página ahí del CLEP, que dice: al régimen cubano todavía le queda un rato. So, me imagino que está completamente de acuerdo en ese artículo, ¿no?
Oye, casualmente hoy en la mañana estaba conversando con Jorge Olivera y estábamos hablando sobre este artículo que él escribió, y yo estaba dando mi punto de vista y él el suyo, y los dos coincidíamos en estos temas. Jorge Olivera es una persona que lleva 30 años haciendo periodismo en Cuba. Yo llevo más de la mitad de mi vida, casi 30 años también, en todas estas líderes, y en verdad, desgraciadamente a veces nos critican de pesimista, pero como yo le decía hoy a Jorge Olivera, un pesimista es un optimista bien informado, y no es que estemos muy bien informados, es que tenemos un cúmulo de información, hemos transitado muchos años por dentro de Cuba y estamos mirando a Cuba desde afuera y conocemos todas las maniobras que hace el régimen cubano para engañar a la oposición, las maniobras que hace para engañar a los gobiernos democráticos del mundo y organizaciones que defienden los derechos y libertades de las personas. Y en verdad, yo no veo esa luz que muchos ven al final del túnel. Desgraciadamente, no la veo.
¿Y piensas que ahora, y esto es un tema que he estado preguntándole a varios invitados de estos programas, porque creo que da mucho énfasis en lo que pudiera ocurrir o no ocurrir dentro de la isla, que es este cambio de gobierno de nuevo hacia la izquierda en América Latina? ¿Eso pudiera darle ese válvula de nuevo de oxígeno, o ese válvula de o ese tipo de oxígeno al régimen cubano y también a Venezuela y a Nicaragua?
Claro, por supuesto, el régimen cubano se reinventa constantemente. Hace años, en conversaciones, habían personas que decían que el régimen cubano era muy rígido. Yo le decía que no, que todo lo contrario. El régimen cubano es un régimen que se adapta a cualquier situación interna y externa, en dependencia de cómo él vea la capacidad para poderse mantener en el poder. Es un régimen que cambia de piel como la serpiente constantemente, y es todo lo que se está creando ahora con este tema del globalismo, de los movimientos MeToo, de esa tendencia de gobierno de izquierda aquí en el continente. Por supuesto que todo esto favorece grandemente al régimen cubano.
Y hay una cosa que también hay que hablar, que es lo que pudiera ocurrir en la Asamblea del Poder Popular del régimen comunista en los próximos meses, que es en donde un Raúl Castro posiblemente ya pudiera no ser, según muchos analistas, ya ese líder del Partido Comunista. ¿Piensas tú que va a seguir o piensas que le van a dar más poder a Lasso o a Miguel Díaz-Canel?
Da igual que siga cualquier Castro. Hay personas que piensan que fuera los Castro ya en Cuba todo cambia. No pienso que sea así, porque en Cuba lo que gobierna, lo que manda es una junta militar. En Cuba existe una junta militar que es la que mantiene ese país de la forma en que lo tienen ya hace por 62 años. Yo el fin de Cuba lo veo muy parecido al fin de la URSS en aquella época. Gorbachov nunca fue una persona que quería de verdad transformar, simplemente quería crear ciertos espacios de libertad para sentirse más cómodo gobernando, lo que cuando implementó la Glasnost y posteriormente la Perestroika se le fue de la mano y el Partido Comunista quiso darle un golpe de Estado y no tuvo otro remedio que hacer todo lo que hizo. Recuerden que tenía el apoyo del Papa y tenía el apoyo de Reagan aquí en Estados Unidos y le facilitó el cambio en Rusia, ¿no? En la URSS en aquel momento. Y pienso que el final de Cuba sea muy parecido. Ya no tenemos a un Castro en el poder, tenemos a un cuestadero allí que se llama Díaz-Canel. Probablemente ahora, con todo esto que me cuentas, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Raúl Castro deje de ser el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Pueden poner a quien sea, da igual. Pero sí pienso que el régimen vaya a evolucionar en un momento determinado. En un momento determinado, si existen verdaderas presiones internas y presiones externas, el régimen tendrá que hacer algunos movimientos no para transformar ni dejar de existir, sino simplemente para acomodarse. Recuerden que es el gatopardismo. El régimen siempre quiere que todo cambie para que no cambie nada. Y pienso que en un cambio de esto pueda de verdad existir el cambio real. No podemos olvidar a Osvaldo Payá Sardiña, que siempre habló y nos alertó a todos del cambio fraude. Y creo que todo lo que se está virando en Cuba en estos momentos es parte de ese cambio fraude que tanto nos alertó el mártir de Cuba, Osvaldo José Payá Sardiña. Por eso tenemos mucho miedo que exista de verdad y que las personas de la comunidad cubana e internacional puedan aceptar un tipo de cambio fraude donde no va a cambiar nada, absolutamente nada. Nada más un nombre, un apellido, pero la sociedad va a continuar y va a seguir padeciéndolo todo y todo debajo un régimen totalitario.
Me pareció muy interesante y quería indagar un poco más contigo sobre esto, que en la página del ICLEP hay un barómetro que habla de los indicadores de violaciones a la libertad de prensa en Cuba y las detenciones arbitrarias en el 2020, según la página, dice 234, y ya en el 2021 va por 46. Las amenazas y agresiones en el 2020 fueron de 123 y ya en el 2021 ya va por 40. El abuso del poder estatal en el 2020, 33, en el 2021, 2. La restricción en espacio digno es el 20, en el 2020, en didáctico, discúlpame. 2020, 41, y en el 2021, 229, agresiones físicas en el 2020, 6, y en el 2021, 10, periodistas presos en el año pasado, solamente uno, este año hasta ahora, nada. ¿Ves que el aumento comparado con el mes de marzo del año pasado ahora ha aumentado las cosas? Porque como lo veo yo aquí, sí, está aumentando.
Sí, es bien preocupante, Tommy, esto que acabas de decir ahora, porque déjame poner en contexto primeramente para que las personas que nos están escuchando entiendan. Este es el barómetro de hechos violatorios a la libertad de prensa. Aquí nada más contratamos lo que es libertad de prensa, no libertad de expresión en su sentido genérico, en su conceptualización genérica, sino libertad de prensa. Estas son violaciones que se cometen contra las personas que ejercen algún tipo de periodismo. Se entiende blogueros, periodistas independientes, influencers, estos tipos de personas que tienen cierta deontología y tienen cierta cantidad de personas que lo siguen y crean estados de opinión. En verdad, la represión que existe dentro de Cuba contra la información, contra las personas que ejercen el periodismo independiente es bastante, pero bastante alarmante. Hay algo grande que febrero, por ejemplo, el pasado mes de febrero, rompió un triste récord. Yo digo un poco triste porque existieron 254 hechos violatorios a la libertad de prensa para un solo mes. El ICLEP desde 2016 monitorea, documenta y clasifica hechos violatorios a la libertad de prensa con estándares internacionales. Desde el año 2016 y enero pasado existieron 254 hechos violatorios para un solo mes. En comparación con el mismo periodo de tiempo del pasado año, hubo un incremento del 477%. Esto es bien, pero bien alarmante. Y otra de las cosas que tenemos, los patrones que el régimen está siempre poniendo en práctica, el pasado año el método represivo que más utilizaba el régimen cubano eran las amenazas y las agresiones psicológicas. Ya este año vemos como en el índice de agresiones físicas, en el 2020, en los 12 meses, pudimos corroborar 6 hechos violentos, 6 agresiones físicas contra periodistas. Y ya en 2 meses y medio de este año tenemos documentado 10. Quiere decir que el método represivo está cambiando, pero está cambiando para mal. Porque de una amenaza a una agresión psicológica a un hecho represivo de violencia física, en verdad es bien preocupante. Las detenciones arbitrarias están también en segundo lugar, en tercer lugar, mejor dicho, como uno de los métodos represivos que más utiliza el régimen. Y lo más preocupante es el problema de las comunicaciones. Todos sabemos que información es poder. Una persona informada es una persona que tiene poder. Una persona conectada, una persona con comunicación directa, es una persona que tiene poder de movilización, de reunión, de pensamiento, de conciencia, tiene mucho poder. Y el régimen está poniendo en práctica las restricciones en el espacio digital para evitar que las personas puedan comunicarse entre sí, para evitar que los periodistas independientes hagan su trabajo, para evitar que las personas puedan denunciar y para evitar que las personas puedan movilizarse o reunirse. Y precisamente en el mes de marzo, de febrero, tenemos 229 hechos violatorios en el espacio restrictivo de Internet. Tengo que señalar que ahí se está contabilizando a 42 periodistas del ICLEC, la organización que creé y fundé desde el 2012, que le fueron interrumpido su acceso a los teléfonos y a la red de redes durante 5 días consecutivos. Tuvimos nuestras informaciones, tenemos nuestras fuentes también dentro de las instituciones estatales y partidistas dentro de Cuba, y una de nuestras fuentes nos dijo así literalmente que el régimen había ordenado a IPEX, a su monopolio comunicacional, que espiara todas las comunicaciones del ICLEC y que cuando no pudiera espiar, que cortara la comunicación. Y estuvimos 42 de las personas que trabajan con ICLEC en ese momento, estuvieron durante 5 días sin poderse comunicar. Desde entonces no hemos podido restablecer 100% las comunicaciones, a pesar de que tenemos alternativas para comunicarnos. Al director ejecutivo del ICLEC le han puesto una torre muy cerquita de su casa con una antena dirigida hacia él. A la directora de Boletín Panorama Pinareño le han puesto torres y cámaras de vigilancia también. Y en verdad estamos siendo bien vigilados, pero con todo y eso no dejamos de hacer periodismo. Recientemente, el régimen cubano, en su afán de acallar los medios de comunicación comunitario del ICLEC, allanó varias viviendas de periodistas y directivos del medio de comunicación comunitario Página Villareñas en el centro del país y robó todos los medios de producción periodística, todos los medios con los que editamos, imprimimos y distribuimos el boletín Panorama Páginas Villareñas cada 15 días de forma gratuita a la comunidad. Aterrorizó a las personas, detuvo a 6 personas, los interrogó y los aterrorizó de una forma que las personas han decidido continuar trabajando, tienen miedo a continuar trabajando, se sienten vigilados, las amenazas fueron de cárcel y también por usurpación de funciones públicas. En estos momentos todavía no hemos podido comunicar con algunos de ellos y la situación es bien preocupante porque no solamente con el medio Página Villareña que nos ha pasado esto, nos pasa con todos los medios dentro de Cuba. La vigilancia es permanente, pero continuamos trabajando porque nuestra labor es llevar información fuera del control gubernamental y sin censura en las comunidades donde estamos trabajando. Y precisamente aprovecho este medio que lo está escuchando Cuba entera.
Sí. Y para interrumpirte un momentico, Normando, nada más que para continuar con ese tema,
El caso también de Carla Pérez, que ustedes también lo condenaron porque a esa periodista que estaba afuera de Cuba por creo que 3, 4 años, al intento de regresar dentro de la isla, no la quieren dejar entrar, pues dicen que hasta pudiera ser un agente del gobierno, muchas otras cosas cuando es una periodista solamente, ¿no?
Bueno, pero el caso de acá de Carla Pérez es muy particular y hay que poner también en contexto a las personas. ¿Por qué? Porque ¿por qué Carla Pérez estaba fuera de Cuba? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y precisamente Carla Pérez estaba fuera de Cuba porque el régimen cubano, cuando ella era una estudiante de periodismo en la Universidad Central de Las Villas, la expulsó y no la dejó estudiar dentro de Cuba. Y esta muchachita, gracias a El Mundo, que tenía un capítulo o hizo su influencia y provocó que Carla saliera a estudiar a Costa Rica, Carla pudo salir y pudo convertirse en una profesional de la prensa, y cuando iba a regresar, terminó su curso, se graduó de periodismo, y cuando va a regresar a Cuba, sencillamente el régimen no la deja entrar. Es lo que yo digo, esta impunidad, no tenemos a quién acudir, no tenemos a quién nos defienda desde dentro de Cuba, no tenemos organizaciones, porque es un régimen totalitario. Y no es simplemente Carla Pérez. ¿Cuántos miles de cubanos no podemos entrar a Cuba? Yo no puedo entrar a Cuba. Y el régimen cubano no me permite entrar a Cuba. Pero no solamente yo. Todos los periodistas de mi causa que fuimos a prisión en el 2003, que están viviendo en el exterior, ninguno puede entrar a Cuba. No los prohíben entrar a Cuba. Pero no solamente. El pasado año, cuando hay periodistas extranjeros que van a hacer cualquier tipo de cobertura de forma alternativa, independiente, el régimen cubano tampoco los deja entrar a Cuba. Y esto no es nada nuevo, es nada más el ciclo represivo que existe dentro de Cuba, que se repite una y otra vez.
Así es. Normando Hernández, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás la Noticia. Ese es Normando Hernández, expreso político de la causa de los 75 de la Primavera Negra y también fundador de el ICLEP. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con más aquí en Tras la Noticia por Radio Televisión Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y de regreso aquí en este programa Detrás la Noticia por Radio Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, aquí por Cari Roque, que está bajo asignación especial en estos momentos. Y vamos de nuevo a Detrás la Noticia, y con eso se encuentra con nosotros un analista político, también es periodista y también fundador de lo que es la organización Martín, y él es Julio Chilling. Y sabe mucho de lo que es la política de América Latina. Y Julio, obviamente, América Latina está, como dicen muchos, referente a la política, en candela, ¿no?
Así mismo es, Tommy, un placer estar contigo y con el gran equipo de Radio y TV Martí, por supuesto, por esta la gran audiencia que tiene el programa Tras la Noticia, así como Radio y TV Martí.
Ese es el intento, Julio. Obviamente, América Latina, aparte de que pudiéramos hablar de que Chile está regresando a la cuarentena pese a su exitoso plan de vacunación, los otros países también siguen con lo que es la pandemia, la situación de los inmigrantes en diferentes partes de lo que es la Vía Crucis de la carretera panamericana, tratando de llegar a los Estados Unidos. Tenemos a Zúñiga, reuniéndose en Honduras. Tenemos a Roberta Jacobson, la embajadora, reuniéndose con la administración de AMLO para ver cómo controlar esa situación. Tenemos por su parte al senador Marco Rubio exigiéndole a los gobiernos, al gobierno de los Estados Unidos, que respete lo que es intercede por cubanos detenidos por la Agencia de Inmigración y Custodia, y que pide que se respete también lo que es la ley de ajuste. Pero todo eso, y se habla de este cambio de nuevo hacia la izquierda, ¿no?
Así mismo es, Tommy, y mira, cuando hablamos de América Latina, tenemos que recordar y tener presente con enorme tristeza que Cuba comunista tiene un papel fundamental en la subversión y en preservar, por un lado, los regímenes dictatoriales socialistas y, por otro lado, promover la subversión socialista en países donde hay democracia. Por ejemplo, y este referente siempre es importante tenerlo en cuenta, y vamos a encontrar en la mayoría de los casos el denominador común que apunta hacia el papel de Cuba comunista. Cuando cae el comunismo soviético, en efecto, y esto se discutió, se trató, se formuló desde el Foro de Sao Paulo, Cuba castrista, pues de pronto se hace cargo de preservar y buscar vías de darle viabilidad a la subversión comunista en el continente. O sea, ese cambio de estrategia tristemente le dio resultado, una vez ya abandonada por la obligación, porque ya no había los recursos que le proveía la Unión Soviética, pues de abandonar la guerra, la lucha armada, tanto en el campo como en las ciudades, que fue en el sentido de una hoja de papel un total fracaso para el castrocomunismo, porque se combatió de la manera que resultaba mucho más efectivo combatirlo, por la misma forma en que estaban intentando llegar al poder, así fueron combatidos y fueron derrotados. Sin embargo, el cambio obligatorio de la estrategia de operar dentro de las instituciones democráticas, intentar llegar al poder de esa vía y después poner en práctica el nuevo modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo, que constituye en determinada tolerancia hacia una oposición, pero el sistema está constituido de una manera de que esa oposición no tiene cabida para poder llegar al poder, porque realmente no es un país libre. Las elecciones son elecciones fraudulentas, son votaciones más que elecciones, irrelevantes de que pueda haber o no partidos de oposición, incluso tampoco quitando el gran patriotismo, el caso de Venezuela, con la enorme cantidad de muertos, las grandes protestas, Nicaragua también, nos deja ver que este nuevo modelo dictatorial ofrece el símbolo de una democracia, pero no lo es. Entonces, Cuba comunista ha estado detrás de todo eso, es el arquitecto del modelo que lo perfeccionaron después de lo que ocurrió en Chile con Salvador Allende. Ellos aprendieron a esa lección y la necesidad de ir desmontando las Fuerzas Armadas, de irlos coaptando, de coaptar la clase empresarial. Entonces, las lecciones que les ofreció la caída del régimen de Allende, pues tristemente lo pusieron en práctica con el nuevo modelo dictatorial. Entonces, en este recorrido, vemos, por ejemplo, cómo en Bolivia, después de alcanzar la liberación del régimen socialista y dictatorial de Evo Morales, pues se retorna. Eso, y en la corta vida que tuvo la democracia boliviana, se brotó suficiente evidencia e información del papel de Cuba comunista en la preservación del orden dictatorial, por ejemplo, en solo ese país, que sabemos que no es el único. En Brasil, la relación con el gobierno de Lula da Silva y después del Suedera demostró que tenían un papel. En el caso de Brasil, las Fuerzas Armadas fue mucho más difícil penetrarlas. De hecho, Jair Bolsonaro tiene que ver con la inteligencia militar y pues fueron instituciones que no fueron penetradas, y de ahí que la democracia brasileña sigue en pie. Pero cuando miramos y hacemos el recorrido, como en Chile, vemos los mismos modelos de protesta, el mismo guión que estamos viendo, por ejemplo, en Colombia y que hemos visto a través del continente, podemos certeza total apuntar que quién está detrás de todo eso es, o sea, organizado desde Cuba comunista. Y por eso es que, o sea, el rol de la Unión Soviética, pues Cuba castrista se ha hecho cargo de eso, excepto que no produce, o sea, que no da, sin embargo, pues cobra y bien caro el petróleo venezolano y tiene su modo, la verdad, de exigir la retribución necesaria para ayudar a estos regímenes a mantenerse en el poder. El caso de Nicaragua, Tommy, que tú bien lo sabes, habían en efecto ciudades que estaban prácticamente tomadas por fuerzas de la democracia y sin embargo fue aplastada con una cantidad de muertos per cápita y de presos, presidio político impresionante. Bueno, todo eso fue organizado y dirigido desde La Habana. Entonces, tristemente todo esto que estamos presenciando, como tú bien señalas, que hay un movimiento desde la izquierda, ha sido, o sea, no es casualidad que nada de esto ha ocurrido. La mano de injerencia del castrismo está tristemente presente, y por eso que ningún gobierno democrático de ningún país, mucho menos de los Estados Unidos, puede hablar de estabilidad en el continente o de promoción democrática en el continente o preservación democrática en el continente si no toma como primer punto de referencia y de objetivo promover la liberación en Cuba.
Eso está. Y hablando de uno de esos países tomado por el régimen cubano, que obviamente le han prestado todo lo que es la inteligencia desde la cúpula, desde La Habana directamente hacia el Palacio de Miraflores en Venezuela, es la situación en Venezuela. Y ahora Argentina, retirándose del Grupo de Lima, al considerar que, según ellos, sus acciones sobre Venezuela no han conducido a nada. Y a la misma vez hay tensión en lo que es la frontera entre Colombia y Venezuela, porque las FARC se enfrentan con oficiales que desde hace años se instalaron en Apure. Y dice que tanto fuerza que responden al régimen de Nicolás Maduro como grupos guerrilleros se desplazaron hacia la zona limítrofe desde Caracas y otras regiones del país. O sea, obviamente lo que es esa izquierda le está dando el apoyo a los países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Totalmente. Mira, vamos a tomar dos de los casos que has mencionado. El caso de Argentina. Bueno, ¿quién fue Néstor Kirchner? ¿Quién es Cristina Fernández de Kirchner? O sea, estamos hablando de... Y el gobierno, muy particularmente el de Néstor Kirchner, ya fallecido. O sea, es una extensión juvenil del movimiento marxista terrorista de los montoneros. una relación muy estrecha con Cuba comunista. O sea, Cuba comunista tuvo una presencia extraordinaria en la promoción de el terrorismo rojo en América Latina, por supuesto, pero muy particular en Argentina, y tanto en la guerrilla que hubo en las provincias del norte, como después las guerrillas urbanas. Entonces, o sea, que fueron entrenados, que dinero de secuestros, de robos de estos grupos subversivos, como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, fueron a parar a Cuba. Cuba sirvió de banco de ese tipo de movimiento. De manera de que era de esperar y no debe de sorprender a nadie que con el cambio de gobierno que hubo en Buenos Aires, pues que esto sería lo que se podría concluir, porque de nuevo Alberto Fernández está ahí gracias a la relación que tiene y todo lo que preparó no solo el castrocomunismo, sino el socialismo continental. Recordamos el papel que tuvo Venezuela en transferir fondos al gobierno y cuando la campaña de los Kirchner, de Néstor Kirchner. O sea, que en todo momento hay que visualizar esto, Tommy, como una especie multinacional mafiosa que busca el poder, y el factor ideológico es fundamental, porque es la ideología que utilizan para embobecer, confundir a las masas, pero en la práctica, pues prácticamente operan como instituciones del crimen organizado. Entonces, Evo Morales, al final, ¿por qué fue a parar a la Argentina? Bueno, porque logísticamente era donde más convenía que estuviera, por el trabajo que estaba haciendo de subversión hacia Bolivia. Y el caso de Colombia, bueno, eso, la insistencia precisamente desde la constitución del modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo, pues desde hace tiempo, particularmente cuando entra el gobierno de Álvaro Uribe, que hay un cambio de estrategia extraordinario de derrotar militarmente a las FARC, que lo hicieron, pues entonces ya el castrocomunismo se puso a la carrera a buscar a que se insertaran en la vía de las instituciones democráticas, igual que hicieron en Venezuela, igual que hicieron en Nicaragua, igual que hicieron en Bolivia, porque no es que hay un cambio de naturaleza y se convierten en demócratas, no, sino es la vía más fácil para llegar al poder. Y en el caso de Colombia, las FARC, pues ahora ha presentado los rostros. Por un lado está el rostro que, por medio de un pacto que lo único que ha promovido es la impunidad, y esto es muy importante cuando miramos elecciones de éxito y queremos realmente una Cuba fundamentar la democracia, tenemos los fallos del pacto de impunidad, el mal llamado acuerdo de paz, que en efecto toleró una impunidad de los crímenes de lesa humanidad que cometieron las guerrillas marxistas terroristas de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Pero ese acuerdo en efecto viabilizó el traspaso, o sea, se le dio un aspecto de civilidad a elementos terroristas y delincuentes y están en el poder, sin embargo, preservando una ala que le llaman una ala disidente, y esa ala disidente no es nada más de una fuerza que está en conjunto con las FARC, que están con la apariencia democrática, para facilitar el negocio que siguen utilizando del narcotráfico. Entonces, pues por supuesto que es una amenaza para la dictadura de Maduro que exista una Colombia libre y democrática y que existan políticos como Álvaro Uribe. Entonces, pues estamos viendo toda esta campaña para elevar la figura de Petro como un moderado, que no es moderado, pero esa es la idea de presentarlo de esa manera. Y si miramos las grabaciones de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Salvador Allende, o sea, y la lista puede seguir, de que todos prometían que iban a respetar los principales canones de una democracia y que no eran comunistas y que estaban exagerando la oposición, etcétera, etcétera, hemos visto que no ha sido el caso. Entonces, cuando te sobra la evidencia empírica que contradice todo lo que de estos gángsters, porque realmente es lo que son una vez que llegan al poder y muchas veces en el intento de llegar al poder, entonces en esa confusión, en esa realmente momento tan agitado, como tú bien has descrito, está América Latina y Colombia es un punto de, podemos decir, de frenético de intentar llegar al poder en Colombia por todas las fronteras que tiene, por el papel estratégico y la relación que ha disfrutado con las democracias del mundo históricamente, principalmente los Estados Unidos, desde la década de los 80 en la lucha contra el narcotráfico, porque de nuevo el narcotráfico se ha convertido oficialmente, aunque por supuesto no aparece sobre el tapete, en una de las fuentes principales de financiamiento del socialismo continental.
Julio, muchos analistas políticos han dado esta conclusión y yo quería hacértela a ti, porque eres, escritor, politólogo y también obviamente director de Patria de Martí, pero eres un analista político en todo lo que es este tema también. Y estos analistas han dicho que después de escuchar y ver la publicación de esta nueva encuesta hecha por Fernán Amandi, que es un estratega y un encuestador demócrata, hablando sobre que la generación de los hijos y nietos de los cubanos exiliados en los Estados Unidos están en contra de una relación entre Estados Unidos y Cuba. Y que, por ende, aparte de eso, que se encuentra tanto el senador Bob Menéndez como el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y Marco Rubio como líder de la minoría, si mal no recuerdo, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, las cosas no van a cambiar en Cuba como muchos demócratas, como es el caso del senador Patrick Leahy y muchos otros miembros de la pasada administración del entonces presidente Barack Obama han querido, ¿no?
La aseveración de que realmente no hay diferencia generacional en cuanto a la postura de que un acercamiento comercial o diplomático entre una democracia y una dictadura equivale a que esa relación pues va a traer mejorías existenciales en la dictadura. Y precisamente, o sea, más allá de que, de nuevo, la evidencia empírica a través de la historia nos demuestra que eso, con regímenes totalitarios, ese acercamiento no funciona, todo lo contrario de lo que ocurre, y siempre tenemos los casos emblemáticos de China y de Vietnam, que simplemente reformuló el modelo y dio una ampliación económica extraordinaria para reprimir y para afianzarse totalmente con más seguridad en el poder. Pero en el caso cubano, había muchas personas, incluso personas de buena voluntad, que pensaron, que apostaron que el acercamiento con los Estados Unidos pues iba a traer mejorías en Cuba. Y realmente descubrieron que todo eso fue un engaño total. Que, por ejemplo, a medida, antes del establecimiento de relaciones, pues Cuba comunista pidiendo comprar productos agrícolas de los Estados Unidos, que de hecho los Estados Unidos se convirtió en el principal propiciador de alimentos que se le vendía a Cuba. Y inmediatamente después del acercamiento con el gobierno de Barack Obama y el régimen de Raúl Castro, pues todo eso empieza a disminuir, porque realmente lo que querían era pues digamos, ir a una expedición de pesca a traer el negocio norteamericano, tentarlos con que en Cuba iba a ser un buen mercado, pero naturalmente lo que estaban atrás era del crédito del contribuyente estadounidense, que recibieron enormes bonanzas económicas, sin duda, pero los espacios que se esperaban, tanto los espacios en el sector económico, pues, que se esperaban, totalmente lo contrario ocurrió. El cuentapropismo fue reprimido y lo que creció fueron las instituciones estatales y paraestatales para fortalecer, dirigidas por las Fuerzas Armadas, que fortalecieron al régimen económicamente. Los espacios de libertad no llegaron, todo lo contrario. O sea, el régimen se sentía más seguro de las vías de control, y la válvula de escape, una de las, fíjate, si el Castro comunismo apostó que las cosas le iban a ir bien con eso, que una de las exigencias que le pidieron al gobierno de Obama era que cerrara el privilegio migratorio que tenían los cubanos de poder salir y ser recibidos como lo que son personas, refugiados políticos, porque el factor cubano y la inmigración no puede escapar el fenómeno político cuando hablamos de un régimen totalitario como el de Cuba. Entonces, ¿pero por qué se lo pidieron? Bueno, Tommy, se lo pidieron por el estigma de que Cuba y que los cubanos tenían un privilegio inmigratorio por una base subyacente política, porque en Cuba es una dictadura y se reprime. Cuando entonces eso se abolió, que fue uno de los últimos actos del presidente Barack Obama, pues se cerró esa válvula de escape, y pues naturalmente esa jugada tampoco le salió bien, porque de sobra sabemos cómo las remesas y el dinero que manda la nación cubana fuera del territorio, o sea, el exilio, pues ayuda a la economía cubana, pero sobre todo al régimen castrista, que expropia un gran porciento de ese dinero por diferentes mecanismos, no solo lo que expropia directamente, sino en la venta de sus mercados, y ha creado todo un sistema para vivir y depender del dinero de afuera. Entonces yo creo que los cubanos no son bobos, o sea, y se dan cuenta que el problema en Cuba es político, es un problema moral, es un problema ético, y que, o sea, esto con soluciones de reajustes económicos no está la solución. Y realmente cuando miramos a tantos jóvenes, sobre todo, que fueron productos existenciales, o sea, se crecieron en dentro de Cuba comunista, y realmente no solo que no se convencieron de aquello, sino todo lo contrario, que aspiran a vivir en libertad, en una sociedad abierta y democrática, pues demuestra el fracaso. Yo creo que eso es lo que demuestra ese sentir de que los hijos, los nietos de los cubanos quieren para Cuba espacios de libertad igual que tienen los hijos y los nietos de cubanos que vivimos en el exterior, en la nación cubana, en el exilio.
Julio Chill, escritor, politólogo y director de Patria de Martí, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Detrás de Noticias.
Un abrazo, con un placer siempre.
Así es. Y amigos, así concluimos este programa de Detrás de la Noticia. Se despide ustedes Tomás Regalado. Que pasen todos muy, pero muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.